El juez me mandó a llamar. Desde hace días sentía en el aire que la libertad estaba cerca. Entré a un cuarto con más luz que lo que mis ojos estaban acostumbrados. El magistrado, voraz, taciturno, endeble, me preguntó si me comprometía a cambiar. Con el eco de las rejas retumbando aún en mis oídos me pregunté, ¿qué es cambiar? Pero sin pensarlo más le dije que sí, y llené para siempre su bolsillo con pinturitas de colores fluo, y así gané mi libertad.
Mar del Plata tiene quizás como encanto lo indefinido. En una escollera del sur Atlántico, según el humor del viento, el mar te puede inspirar a saltar y abrazarte para siempre con sus aguas grises o a irte. Ella, con repudiable indiferencia, sabrá muy bien cómo decir adiós.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Según la ONU, existen más de 11 millones de presos en el mundo, los cuales se han visto golpeados de manera desproporcionada por la pandemia. Se estima que hay más de 527.000 prisioneros que se han infectado de COVID-19 en 122 países y que más de 3.800 han muerto en 47 de esas naciones.
La realidad es que el coronavirus hizo estragos en la región, donde lo que abunda son cárceles sobrepobladas y con graves faltas de higiene.
En el caso puntual de Argentina, la llegada de la pandemia se produjo en un momento donde el índice de prisionización en la provincia de Buenos Aires batía récords históricos. Según un documento publicado por la Comisión Provincial por la Memoria, presidida por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la tasa de encarcelamiento era de 266 cada 100.000 habitantes.
Desde hace décadas, el tema de la inseguridad es uno de los pilares que ciertos sectores conservadores logran imponer en la opinión pública a través de discursos poco elaborados, como el mal de todos los males, quizás comparable al de la corrupción populista.
Una de las prisiones más icónicas de la provincia de Buenos Aires es la Unidad 15 del Complejo Penitenciario de Batán, ubicada a 15 minutos del centro turístico más importante de Argentina. Allí, en la ciudad de Mar del Plata, entrevistamos al juez Juan Tapia, magistrado de garantías, quien visita a menudo la cárcel de Batán y nos cuenta de primera mano la compleja situación en la que conviven los internos.
Las cárceles de Latinoamérica tienen rasgos identitarios comunes, ¿no? Tienen cuestiones estructurales que no se diferencian en función de los países, pero una nota común de toda la región es el hacinamiento de la superpoblación. Ello, es obvio, conlleva mayores niveles de violencia y mayores niveles de propagación de enfermedades infectocontagiosas. En ese sentido, el rol del Poder Judicial es muy importante, es decir, acciones emprendidas por los jueces que tienen la obligación de recorrer esos territorios para mejorar las condiciones de detención. Y se pueden pensar varias herramientas muy creativas. Poner un límite de ingreso de personas a una unidad penal. Hacer una acción colectiva que proponga detectar, en el caso local, la cárcel de Batán, había una situación problemática con el contagio de tuberculosis. Bueno, detectar de manera primaria cuando alguien está tosiendo en un pabellón, que no se le dé una pastilla como si tuviera un dolor de garganta, sino que se le haga un hisopado, una placa de tórax, se pueda ver si tiene tuberculosis, que muchas veces es una enfermedad que en la vida libre es tratable, en condiciones de encierro puede llevar a la muerte, que muchas veces se origina, por lo que decíamos recién, la falta de ventilación, la falta de un espacio abierto, la falta de un contacto con condiciones de higiene adecuadas, etc. Entonces, lo que quiero marcar es, hay como características que son comunes de las cárceles latinoamericanas y específicas, en el caso de Mar del Plata, del complejo penitenciario Batán, que están atravesadas por esos datos. La cárcel local tiene una superpoblación de alrededor del 60-70%. Tiene, como toda la provincia de Buenos Aires, cada 3 días en la provincia de Buenos Aires muere una persona que está privada de libertad, ya sea por una cuestión de salud, por una pelea o por diversos motivos, que puede ser un suicidio, etc.
Durante el gobierno de Macri entre 2015 y 2019, con el arco mediático mayoritariamente oficialista, se insistió en la importancia de concentrar esfuerzos y recursos en el tema de la inseguridad. Mientras paralelamente, el gobierno se reunía con el Fondo Monetario Internacional para cerrar un acuerdo histórico que dejaría al país endeudado para las próximas generaciones.
Pero lejos de la esfera gubernamental, de los medios masivos de comunicación y de los ejes concentrados de poder que direccionan los rumbos de la política nacional, existe un grupo de mujeres y hombres que se proponen por convicción hacerse cargo de los baches que deja la discusión del Círculo Rojo.
La presencia de colectivos de voluntarias ha sido crucial para contrarrestar en parte las consecuencias de la pandemia dentro de los penales.
A mí me parece clave siempre que hablamos de la cárcel pensar en la mirada de las personas privadas de libertad. Me parece que hay una definición política que yo escuché hace muchos años de una socióloga muy, muy destacada de Argentina, que es Elcira Aroqui, que ella decía: la cárcel es lo que los detenidos dicen que es. Y eso está muy bien, porque hay informes de organismos de derechos humanos, informes del Poder Judicial, informes de un montón de actores que monitorean la cárcel, ni hablar los informes oficiales de los gobiernos, pero todos esos informes tienen que ser siempre relativizados en la medida en que, como institución total, quien transita las 24 horas de su vida encerrado en ese espacio es quien tiene la mirada precisa de lo que ocurre al interior de una prisión, ¿no? Nosotros nos acercamos, la recorremos, hacemos talleres, tratamos de ingresar a todos los espacios, de encerrarnos con los detenidos en los lugares donde ellos conviven las 24 horas, sin interferencias, para tener privacidad, para tener intimidad, en el diálogo, en recibir denuncias e informes, fotografiamos todos los espacios, pero en definitiva, quien vive las 24 horas ahí tiene una mirada sobre lo que la cárcel es y sobre cómo impacta en sus propias subjetividades, en sus propias trayectorias y proyectos de vida, que innegablemente no puede ser siquiera modificada o siquiera ampliada por la mirada relativa de todos nosotros que nos acercamos con el solo efecto de mejorar un poco las condiciones de vida de quienes habitan esas prisiones.
En Mar del Plata, Radio Matraca Berlín charló con Maxi Cisneros, un escritor ex recluso del penal de Batán, que nos comparte a modo de prosa sus emociones recalcitrantemente poéticas.
A mí, Argumentos para la Libertad me abrió muchas puertas, muchas, demasiadas, hasta laburo me consiguió. Laburo, en serio. Juan, lo que hizo fue sacarse la careta, entender que en la cárcel están los pobres, porque no hay pibes ricos, aunque hay la mayoría, el 80% son pibitos que viven en los barrios bajos, pero tampoco hay que victimizar, porque la mayoría de esos pibes tienen familias que son laburantes, ¿viste? En la cárcel, en el lazo de 15 años, es re loco la cárcel, es re loco, porque lo que hace la cárcel es agarrar el cuerpo, porque no, ¿qué necesita la cárcel? Tu cuerpo, eso es lo que necesita la cárcel. Cuando te meten dentro de la prisión, ¿qué haces? La mayoría de pibes está por poco, porque son muy pocas las personas que roban dinero de verdad. Tontera, motos, celulares, bici, un locutorio. Lo que hace Tapia ahora, ¿no? Un diagnóstico mío, lo que hace es generar un lugar de hace más o menos 10 años y crear conciencia. Cuando uno dice, bueno, de todo eso espero que se rescate uno o dos, creo que es ahí en la práctica lo hace Juan con todo el grupo que tiene, ¿no? De especialistas, porque son todos profesionales o pibas que se van a ser profesionales. Después, bueno, están las vicisitudes, ¿no? Las relaciones entre los sexos, un montón de cosas que genera. Creo que muchos de mí no han cambiado un carajo, pero sí han podido tener una experiencia linda de oscuridad. Es decir, nosotros esperábamos ansiosos, es decir, nosotros nos vestíamos, era como tener una visita, era como compartir una torta, era como, no sé, saber que las pibas nos traían pucho, y saber que podíamos desahogarnos. Y a la medida que iba pasando el tiempo se iba generando algo re lindo entre todos, ¿no? Lo bueno de todo es que había muchas rivalidades. Y sin querer, dentro de la prisión, esas rivalidades que se cruzaron en Herramientas para la Libertad terminaron siendo buenos entre ellos. Las rivalidades se fumó. Fueron las creatividades del grupo de Tapia. Tapia avalaba y ponía el gancho y por eso permitía entrar. Pero el grupo de Tapia era el que generaba ideas. Esas ideas las llevaron a la práctica en acciones concretas y la acción concreta se fluyó.
Lejos de imaginar un posible refinamiento de la política carcelaria en América Latina, lo que significaría un cambio profundo que al momento es imposible. Una vez más, queda en evidencia la importancia de la acción espontánea de la población civil para recoger el guante y llegar a donde no llega ningún gobierno.
Estos espacios de socialización, de intercambio de experiencias que proponen los talleres de voluntarios dentro de los penales y en las condiciones tan adversas en las que se practican, no solo permiten ocuparse de grupos invisibilizados por la fracción dominante, sino que además resultan una revolucionaria modalidad pedagógica en tiempos donde la educación tradicional formal combate sin éxito por mantenerse en contexto con los desafíos existentes, participando incluso activamente en la profundización de esa grieta social.
Para Latinoamérica, ¡bomba!
Pensar que la cárcel es un mecanismo, uno de los mejores inventos, ¿no?, de nuestra sociedad moderna. La cárcel como nosotros la conocemos. Antes te mataban y te decapitaban, y después, bueno, se dieron cuenta que el suplicio no servía de nada porque la gente se indignaba o era para mostrar el poderío del rey. Y sin embargo se hizo a la inversa, como dice Jeremías Betham. Utilizaron el mecanismo del circo, pero al revés. En el circo eran muchas personas mirando a poco. Y a la cárcel vieron un mecanismo y la utilizaron al revés. Pocas personas mirando mucho, por eso hay 1000 y pico de presos en cada prisión y 40 cobani mirándolo, y vos te das cuenta de nada.
Notas.